250 millones. También algunas otras protagonistas, bueno, estamos viendo cómo tras Santander se está dejando también BBVA en estos momentos un 3,6%, IAG se está dejando algo más de un 3%, estarían capitalizando, liderando las pérdidas. En el lado contrario tenemos a Acerinox, que está ahora mismo subiendo un 8,76%, 7,62 euros la acción, y es que hoy sube con fuerza la compañía porque ha presentado unos resultados mejores de lo esperado, ha ganado 2 millones de euros en el primer semestre del año, y aunque esto es un 87% menos respecto al mismo periodo del año pasado, sí es cierto que el resultado ha sido mejor de lo esperado. Junto a Acerinox también está subiendo Merlin Properties, pero muchísimo menos, un 1,11%, o también, por ejemplo, Almiral, que está subiendo cerquita del 2%. Son algunas de las protagonistas, como decimos, en un IBEX 35 que está en estos momentos descendiendo un 0,40%. Tenemos tono mixto en la renta variable europea, el CAC 40 de París repuntando un 0,7%, el DAX dejándose un 0,10, 12.821 puntos, el FTSE de Londres está muy planito, ascendiendo un 0,07%, el Nikkei italiano con pérdidas del 0,11%.
Aberdeen Standard Investments le ha ofrecido el resumen del IBEX 35.
Capital Radio.
Y si hay una compañía de la que últimamente estamos hablando mucho porque se ha posicionado en esa carrera por desarrollar una vacuna frente al COVID-19, de hecho se ha aliado con Moderna, estábamos hablando hace pocos minutos de ella, se trata de Laboratorios Rovi. Además, tenemos sus cuentas trimestrales prácticamente recién salidas del horno y vamos a comentar pues tanto los resultados de este trimestre como también algunas de las perspectivas que plantea Laboratorios Rovi de cara al segundo semestre del año, cuáles son los frentes abiertos ahora mismo para la compañía y también cuál es el principal frente abierto en un momento en el que está asociada con Moderna en ese avance por tener, desarrollar y sobre todo pues poder ayudar en el llenado de esa vacuna que está, pues podríamos decir ahora mismo Moderna es la que está más avanzada en este término. Saludamos al vicepresidente y al Chief Financial Officer de Rovi, Javier López Belmonte. Javier, muy buenas.
Buenas tardes, Marta.
Javier, como decimos, las cuentas trimestrales las tenemos recién salidas del horno y claro, la pregunta es, bueno, es necesaria. ¿Cómo ha impactado la crisis del coronavirus en las cuentas de Rovi este trimestre? ¿Se ha resentido de alguna forma el negocio o ha sabido capear bien el temporal? También es un sector que, podríamos decir, ha salido bastante bien posicionado, siendo el sector farmacéutico un sector que ha sido muy clave junto con la tecnología este último trimestre.
Pues ha sido un trimestre complicado, no nos vamos a engañar, ¿no? La pandemia, el coronavirus, ha afectado a todos los sectores, algunos en mayor medida, como comentas, pero sin duda también nos ha afectado, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría destacar la fortaleza de nuestra compañía y los resultados que hemos obtenido en estas situaciones, en esta situación tan, tan difícil que nos está tocando vivir, ¿no? Y yo creo que hablar de crecer en ventas un 8% en este primer semestre y crecer en beneficios un 83%, bueno, pues es algo extraordinario, ¿no? Realmente demuestra la capacidad de resiliencia de la compañía, teniendo en cuenta, como te decía, que las ventas se han visto afectadas en este segundo trimestre, que no hay promoción comercial, que los hospitales estaban o han estado solo para coronavirus en el segundo trimestre del año, Y que estamos viendo época difícil, ¿no? Una época muy dura.
Desde luego, un incremento del 83% en el beneficio neto, un 8% en los ingresos operativos, son los principales resultados de las cuentas de este último trimestre, segundo trimestre del año, que sabíamos que iba a recoger pues todo el impacto negativo de la crisis sanitaria. Y ahora mismo, Javier, ¿cómo afronta Rovi la segunda mitad del año? Una segunda mitad, como decimos, además marcada por el acuerdo con Moderna para la fabricación del llenado y el acabado de la vacuna candidata contra el COVID-19 fuera de los Estados Unidos. Ahora mismo, ¿cuáles son las expectativas para los próximos 6 meses?
La verdad es que estamos tremendamente ilusionados, ¿no? Y tremendamente ilusionados con la cantidad de proyectos que tenemos encima de la mesa. Sin duda, el acuerdo con Moderna, como has mencionado, pues nos produce una tremenda satisfacción y un orgullo, casi diría patrio, ¿no?, de que podamos contribuir a acabar con esta dichosa pandemia. Pero bueno, en la compañía sigue, tenemos una previsión de ventas de crecer al final del año, pues en términos parecidos al actual, a lo que estamos haciendo, con un portfolio de productos que están creciendo, especialmente pues nuestra principal franquicia, que son las heparinas de bajo peso molecular, que además han demostrado que son medicamentos esenciales y que incluso han servido para la lucha contra el coronavirus. Y además también muy esperanzados porque esperamos que en la segunda parte del año podamos presentar a registro en Estados Unidos nuestro producto risperidona ISM, que llamamos Doria, para la esquizofrenia, lo cual es un hito para la compañía. Y además esperamos que, si no es a final de año o principios del año que viene, la respuesta positiva y la aprobación por parte del regulador europeo de este producto, que sin duda, como te decía, es un hito y va a ser un espaldarazo a esa transformación que está sufriendo la compañía en convirtiéndose en una verdadera compañía multinacional farmacéutica de primer nivel.
Además, bueno, sí, son muchísimos hitos. En breve iremos precisamente con la planta de heparina que se va a construir próximamente en Escúzar, en Granada. Sin embargo, como Moderna ya nos ha dado ese precio más o menos aproximado de la vacuna que está desarrollando frente al COVID-19, pues claro, es ahora mismo una de las últimas noticias de interés principal. Podríamos decir que la compañía estadounidense ahora mismo está a la cabeza en esa carrera por sacar adelante la vacuna contra el COVID-19. Hemos conocido que ha fijado un precio aproximado para cada dosis y como el tratamiento se prevé que tenga unas dos dosis, serían en torno a unos $50-$60 el tratamiento. Son $11 más que el precio de la vacuna de Pfizer y de su socia alemana BioNTech. Además, Moderna ha iniciado ya esa fase 3 del ensayo clínico. Es la primera empresa en la carrera del COVID-19 en Estados Unidos que entra en esta etapa avanzada. Además, se espera más o menos conocer algunas conclusiones sobre la efectividad de la vacuna antes de las elecciones estadounidenses que se van a celebrar el próximo 3 de noviembre. Podríamos tener quizás la vacuna antes de lo que esperábamos, finales muy, muy principios de 2021. ¿Qué supone esto para las cuentas de Rovi? Sobre todo, ¿la fijación de un precio para la vacuna impacta de alguna forma en las cuentas del laboratorio español?
Realmente la fijación del precio es un tema de Moderna, ¿no? Lógicamente aquí nosotros poco tenemos que decir y opinar. El precio es el que parece ser que es el que han dejado entrever. Y bueno, lo importante para Rovi, como no, yo creo que para Rovi y para el resto de la sociedad, es que la vacuna de Moderna, y ojalá sea la de Moderna, por en este caso para nosotros, y porque es la primera que está en esta carrera, funcione, ¿no? Si funciona, pues el precio es algo relativo, ¿no? Ya sabemos el coste sanitario que tiene tener un paciente enfermo, solamente por el coste de no ir a trabajar o el coste sanitario social de estar hospitalizado, todas estas pruebas, pues el coste de la vacuna sin duda es un coste muy, muy pequeño, ¿no? Comparado con los ahorros que tiene. Y por qué no, hay que decirlo, que todas estas compañías, tanto Moderna como el resto, pues son muy valientes, están invirtiendo billions, hay que decirlo, ¿no? Sí. No solamente millones, sino miles de millones en un desarrollo que, como decimos, puede salir bien o puede salir mal. Y nunca mejor dicho, en un programa económico como este, todos sabemos que las apuestas económicas tienen una rentabilidad, ¿no? Y en donde hay más riesgo y más beneficio, ¿no? Y, por tanto, ojalá salga bien la vacuna y seguramente si sale bien el coste sanitario del coste de la vacuna pues será lo de menos, será pequeño para las autoridades de todo el mundo y quizás diría que para nosotros sería una magnífica noticia porque, como ya hemos anunciado, si la vacuna de Moderna ve la aprobación regulatoria y tiene esa eficacia, pues sería muy material para las cuentas de Rovi.
Y además que también podría abrir las puertas a nuevos acuerdos con otras gigantes farmacéuticas, entendemos. Al final, Rovi lo que consigue con esto también es muchísima visibilidad y si demuestra también ese músculo que tiene productor en un acuerdo con Moderna en una etapa tan importante que estamos viviendo y además un caso de extrema urgencia y necesidad como es el conseguir una vacuna frente a una pandemia que por el momento no tiene solución y que nos sigue afectando, no solo a nivel sanitario, sino que sigue afectando afectando y mucho en las economías de todo el mundo. Claro, de alguna forma, Robbie con esto también consigue muchísima visibilidad de cara, pues yo que sé, a una Pfizer, a una Gilead. No sé, de todas formas, si alguna de ellas en algún momento se ha acercado.
Bueno, yo te diría que esto es una consecuencia de la imagen que ya tiene Robbie en este segmento, ¿no? Es lo único que esto es un negocio, pues, de servicios, es un B2B, ¿no?, por así decirlo. Por tanto, somos inmensamente conocidos en el ámbito de fabricación a terceros a nivel internacional, de inyectables, como es este caso, y muy especializados en vacunas, ¿no? Una vacuna requiere una serie de instalaciones muy, muy específicas. Y Robbie, pues es uno de los grandes fabricantes a nivel mundial, ¿no? Por eso Moderna nos ha elegido, ¿no? No es una casualidad. Y lógicamente, como bien mencionas, sí que este acuerdo tan relevante para un producto tan importante ahora mismo, pues efectivamente la imagen todavía más queda reforzada a nivel mundial, ¿no? Y ojalá, como comentas, que no solamente traiga este acuerdo, sino que nos ayude a cerrar más acuerdos, ¿no? Y por supuesto que hemos hablado con casi todos los fabricantes o desarrolladores de vacunas, hemos estado en contacto con ellos y finalmente, como esto es una producción a grandísima escala, pues lógicamente teníamos que decidirnos por uno o decidir un acuerdo con una empresa de forma global, y Moderna es ahora mismo el que está liderando esta carrera y nos parecía la opción más adecuada.
Y Javier, además hemos conocido que Robbie va a construir una planta de Parina en Escúzar, en Granada. La Junta de Andalucía, de hecho, ha declarado de interés estratégico este proyecto, con lo que también entendemos que de alguna forma se van a agilizar determinados procesos para que esa planta sea realidad mucho más pronto quizás de lo previsto. ¿Qué impacto puede tener en cuanto a cifras en el negocio, en cuanto a generación de empleo? Y lo más importante, ¿por qué es tan crucial aumentar la producción de Parina en estos momentos?
Bueno, como te decía al principio, yo creo que estamos en un momento tremendamente ilusionante en Robbie, con una cantidad de grandes proyectos encima de la mesa que son una realidad, y sin duda nuestro conocimiento y nuestro liderazgo en el área de las heparinas de bajo peso molecular a nivel mundial es un hecho, ¿no? ¿Por qué hacemos la planta? Porque las ventas nos van fenomenal. Uh-huh. Como bueno, pueden saber, estamos multiplicando las ventas y entrando en casi todos los países del mundo, tanto con nuestro producto principal, Bemiparina Ivor, como con el biosimilar de Enoxaparina. Y lo que hemos hecho es apostar por crecer en capacidad productiva para que en unos años la capacidad productiva no sea un cuello de botella, ¿no? La industria farmacéutica es una industria lenta, desgraciadamente, por todo el tema regulatorio, que exige un montón de validaciones. Y esta planta que ya hemos arrancado, de hecho empezamos a construirla en pleno coronavirus en abril y vamos a muy buen ritmo, pues como mencionabas, la Junta nos ha dado ese carácter singular estratégico, puesto que coinciden en que va a aportar muchísimo valor a la región y vamos a crear una nueva planta con un empleo de alta calidad, un altísimo valor añadido, y yo creo que lo más importante es que vamos a fabricar y vender en 120 países Made in Spain, ¿no? Tecnología española para exportar en un montón de países productos de alto valor añadido.
Y Javier, con todos los proyectos ahora mismo que tiene abiertos Robbie, o bueno, también un poco con todos los frentes que se están abriendo, ¿no? Con la construcción de la planta de Parina, con el acuerdo de Moderna, ¿de alguna forma Robbie se está planteando, o no, a lo mejor no en el futuro cercano, pero quizás dentro de un año, algún tipo de ampliación de capital para poder llevar a cabo todos los proyectos que tiene entre manos?
Pues mira, Robbie, somos una empresa conservadora, ¿no? Quizás por este marcado perfil todavía de gestión familiar y de una empresa que llevamos 80 años, ¿no? Con una larga tradición. Nos gusta hacer las cosas no voy a decir con cabeza, no me gusta utilizar eso, pero sí con solvencia, ¿no? Tenemos un balance muy sólido con una escasa deuda y además a muy largo plazo. Y hace 2 años más o menos, año y medio, decidimos hacer una ampliación de capital precisamente anticipando estas necesidades de económicas o de capital que estamos afrontando ahora, ¿no? Tanto la parte de I+D con los últimos ensayos que tuvimos que hacer para este producto que te comentaba de esquizofrenia, como estas ampliaciones industriales, ¿no? Por tanto, estamos suficientemente capitalizados, tenemos, como te decía, un balance muy sólido, con una deuda muy escasa, mucho menos de una vez EBITDA, a muy largo plazo más los vencimientos, y creemos que tenemos ahora mismo fortaleza de balance de sobra para no tener que ampliar capital, ¿no? Y por ahora no lo planteamos.
Nos quedamos con todos esos mensajes, todos los frentes abiertos, todos los retos que tiene por delante la compañía española Laboratorios Rovi, muy bien posicionada en esa carrera por desarrollar una vacuna contra el COVID-19, una carrera que por el momento está dominando, liderando la estadounidense Moderna. Javier López Belmonte, vicepresidente y Chief Financial Officer de Rovi, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más en Capital Radio. Esperamos hablar pronto.
Gracias a vosotros, como siempre.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
En las últimas décadas podríamos decir que la introducción del dinero móvil, de los distintos canales de pago digital, han comenzado a remodelar las finanzas en un continente como es el africano. ¿Y a qué nos vamos a preguntar realmente quién se queda fuera o quién está ya en el meollo de la cuestión en África en cuanto precisamente a conseguir un acceso justo e igualitario en el sistema financiero? Vamos a hablar de todos los retos que tiene por delante el continente, de las fintech que están presentes allí y también de cómo resuelven los distintos problemas que se les ponen por delante. Y lo vamos a hablar, vamos a abordar este tema con Inés Muñoz Vidal, es Digital Banking Specialist en Temenos. Inés, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta.
Inés, hemos hablado en ocasiones de que África realmente es un continente que está bastante avanzado en el mundo financiero, donde muchas fintech tienen ahí presencia. Ahora mismo, ¿cómo está el entorno financiero y cuáles son los principales retos que tienen por delante?
Sí, bueno, algo que por lo que me gustaría empezar y que a mí siempre me ha llamado la atención es entender un poco por qué este gran éxito en la adopción de las fintech en África, ¿no? Uh-huh. Y es que a veces es hacer de un problema una oportunidad o de una necesidad una virtud, porque los retos a los que se enfrentaban cuando llegó, por ejemplo, M-Pesa en el año 2007 eran tales que tenían que buscar soluciones con la tecnología que estaba disponible. Y, de hecho, a través de mensajes de móvil empezaron los pagos M-Pesa entre particulares. Eso... la adopción fue espectacular, la acogida fue increíble y ahora estamos hablando, Marta, de unos 400.000 millones de dólares de movimiento de dinero móvil en África subsahariana. Uh-huh. Cuando hablamos de África, por cierto, ya que menciono África subsahariana, estamos hablando de un continente con una barbaridad de países, diferentes casuísticas, diferentes niveles de madurez digital y de adopción, pero si nos limitamos a África subsahariana, esta cantidad de dinero que se mueve ahora mismo por dinero móvil es una barbaridad. Y recordemos que esta carrera empezó tan solo hace unos años, en el año 2007, con M-Pesa. Pues bien, sigue siendo una sociedad, siguen siendo unos países donde hay mucho efectivo, muchos retos, por supuesto, pero en consecuencia mucho por hacer y mucha oportunidad. ¿Qué es lo que sucede en ocasiones? Pues que las limitaciones a la innovación vienen de la mano de las limitaciones en infraestructuras, que es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las fintech cuando aterrizan en África, en ese continente, en algunos países, y encuentran pues que tienen que buscarse las soluciones alternativas. De hecho, hay un protocolo de envío de datos que se llama USSD que maneja nada más y nada menos que el 90% de los movimientos, 90% de esos movimientos de dinero móvil. Son protocolos alternativos cuando no tenemos datos. Con lo cual, existen limitaciones de conectividad, pero también existen soluciones. Pero mucho por hacer, sin duda. Las fintech que están aterrizando, como por ejemplo una que he descubierto recientemente, de gran éxito, Nala, pues es precisamente métodos de pago móvil sin conexión a lo que se dedica. Con lo cual, bueno, podríamos pensar después de estos comentarios que a lo mejor este continente está a la retaguardia. Pues rotundamente no en cuanto a innovación fintech, a pesar de las limitaciones, porque debemos saber, por ejemplo, que cuando ahora en Europa estamos hablando de los pagos instantáneos, que a mí tanto me gusta traer de vez en cuando a la radio, a día de hoy, año 2020, en Nigeria, cuando estamos hablando ahora en Europa de eso, en Nigeria en 2011 ya había una iniciativa de pagos instantáneos. Con lo cual, retaguardia no exactamente, ahora, casuística local y retos tecnológicos locales, sin duda. Pues otra no, fintech que... Perdona, Marta.
No, Inés, continúa, perdona.
Otra fintech que sí que creo que es muy interesante mencionar, se llama Okra y es, yo la definiría como el Plaid africano. ¿Esto qué quiere decir? Plaid, recordemos, está en todo el meollo del open banking y de la agregación de información financiera de la que tanto nos gusta hablar también, y del open banking, PSD2, etcétera, etcétera. Plaid es americana. Pues bien, Okra lo que hace es, con la salvedad de adaptarse a las necesidades locales, esa agregación financiera. La fundadora es nigeriana, también afincada en Estados Unidos muchos años, ha estado entre estos dos países, se quiso llevar a África, a Nigeria concretamente, se quiso llevar la iniciativa de Mint, que es ese PFM, gestor de finanzas personales, que ha marcado una referencia para todas las iniciativas de gestión de finanzas personales que han ido detrás. Se lo quiso llevar, ¿por qué no?, intentarlo a Nigeria. Y ahí está, haciéndose un camino.
Pues nos quedamos con esas referencias, con esos ejemplos de algunas fintech que están despuntando en el continente africano. Y me quedo con la frase que decías al principio, Inés, el de hacer de un problema una oportunidad. Qué importante es hacerlo siempre. Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Un placer.
Muchas gracias.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
Para personas inquietas, Capital Radio.